93.7 Nacional Rock. Nuestro rock. Nuestro rock. Las horas oscuras. Leo Acevedo en Nacional Rock.
Es la canción que abre Canción Animal, En el séptimo día, con En entre paréntesis, En el séptimo día. Una canción que cuando salió por las radios aquel 7 de agosto del año 1990, desorientó a unos cuantos, ¿eh? No solo por ese compás irregular de 7x8 que uno no está muy acostumbrado a escuchar en la radio, canciones con ese compás así tan irregular. Y también porque recordemos que Soda Stereo venía de doble vida. Un disco grabado en la ciudad de New York con producción de Carlos Alomar, con un sonido limpio, demasiado limpio, diría yo. Demasiado pulcro. De hecho, muy funk blanco, ¿no? En esos días de doble vida, Gustavo Cerati estaba fascinado con una banda llamada Curiosity Kill the Cat, que hacían una especie de soul y funk blanco muy, muy limpio y muy pulcro, como dijimos recién. Y ese sonido era el que le había dado Carlos Alomar a Doble Vida. A mí siempre me dio la sensación de que en Canción Animal, Soda Stereo retoma de alguna manera la pauta que se habían propuesto para el disco Signos del año 86. Ellos, me acuerdo que cuando estaban dando entrevistas en la previa a la grabación y el lanzamiento de Signos, ellos decían que la idea era buscar un sonido más orgánico, despegarse un poco del sonido de Nada Personal e ir a un sonido un poquito de más de guitarras y un poquito más orgánico. Sin embargo, en Signos había una fuerte presencia de teclados también. Se incorporaba finalmente como integrante casi fijo Fabián Bonquintiero. Y entonces los teclados eran una parte muy importante del sonido de Signos. Y había una sección de vientos también en el tema que abría ese disco, que era Sin Sobresaltos. Pero en Canción Animal, la banda se despoja básicamente de sintetizadores y de instrumentos adicionales y suena como un power trio en la sala de ensayo. Y ahí estaba el riff de En el Séptimo Día, que era como una especie de cosa así medio zeppeliniana. Y además también estábamos desorientados los que escuchábamos por primera vez las canciones de Canción Animal, allá por agosto del 90, porque Soda Stereo siempre había sido una banda con la mira puesta en los sonidos del presente y en los sonidos de los países centrales. Dicho mal y pronto, en el rock inglés de la época, en el pop inglés de mediados de los 80, en el primer disco, la banda tenía como referencia directa a The Police. En el segundo disco las referencias son un poquito más amplias, quizás un poco de The Cure, un poco de Depeche Mode, un poco de Love and Rockets, de Bauhaus, por ahí, con esa cosa así medio dark. Incluso hasta Duran Duran, si se quiere. Pero en Canción Animal, el ojo está puesto no en el presente, sino en el pasado, y en el pasado del rock argentino. Las referencias de la mayoría de las canciones de Canción Animal surgen de bandas como Pescado Rabioso, de bandas como Color Humano, para hablar de tríos también, o de bandas como Box Day. De hecho, en las presentaciones en vivo, en lo que se dio en llamar la gira Animal, antes de arrancar con Sueles Dejarme Solo, Gustavo Cerati siempre hacía la intro del Génesis de Box Day, canción que finalmente grabarían 7 años después en el Unplugged, No Tan Unplugged de MTV. Ya que mencionamos Sueles Dejarme Solo, vamos a escuchar esta canción que cierra el lado 1 de Canción Animal, pero no desde el disco como recién que escuchábamos en El Séptimo Día desde el disco, sino desde los demos que grabó Gustavo Cerati en la soledad de su departamento y los demos que le presentó a la banda cuando ya tuvo todas las canciones compuestas y les dijo: este va a ser el próximo disco de Soda Stereo. Lo grabó él solo con su MPC, esa máquina que después en Dynamo ya tendría un rol mucho más preponderante, y ni hablar de en su disco solista Amor Amarillo. Pero los primeros experimentos con la MPC fueron en los demos de Canción Animal, haciendo básicamente las baterías de las canciones que después irían a parar ese disco. Acá es Gustavo Cerati con esa máquina, tocando las guitarras, tocando los bajos y cantando. Esta es la versión demo de Sueles Dejarme Solo, con la letra todavía ahí medio escribiéndose. Escuchá cómo sonaba. Llamarse tensión e integridad en un primer momento, hasta que apareció la canción que se llama Canción Animal, una canción que cuenta con letra de Daniel Melero. Hace unos meses, cuando Daniel Melero publicó su disco de grabaciones encontradas, Membrana, en ese disco aparece la canción Fragancia. La letra de la canción Fragancia de Daniel Melero es básicamente un boceto, si no es casi la misma canción, que fue a parar a Canción Animal, la canción que le dio nombre al quinto disco de Soda Stereo. Hace unos días, cuando salió Membrana, charlamos con Daniel Melero sobre esto y él nos decía lo siguiente.
Como todas las épocas que me ha tocado vivir, épocas de mucha colaboración. Uh-huh. Y al mismo tiempo me pareció que era mucho más interesante para el tema, para la base que ya tenía Gustavo, que el tema que a mí me había salido con esa letra. Y como uno, al estar haciendo muchas cosas superpuestas con otros artistas, empieza a producirse ese esfumado de las ideas. Y pero sí, hay muy concretamente hay frases,
varios versos que están literal,
que a la vez son tergiversaciones de un discurso que hay en una película porno postnuclear que se llamaba Café Flesh.
Ajá.
En la original es una película verdaderamente muy avant-garde, sobre todo aún hoy, creo yo.
Mira.
Y había...
Era... ¿Esas las que son distintos números como de cabaret?
Sí, exactamente. Porque, digamos, había caído una bomba que había anulado la capacidad de tener sexo.
Ajá.
Y solo los inmunes podían tener relaciones sexuales. Y se había transformado en el arte.
Espectáculo, claro. En arte. En arte directamente, una forma de arte.
Y se pueden ver hasta, en algunos casos, en YouTube, hay fragmentos de la película. Hay un fragmento que se llama Do You Want Me to Type a Memo, que es una secretaria con un hombre lápiz. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el lenguaje de los Residents, esa película.
Uh-huh. La banda de Residents, esta banda que desconocemos sus identidades verdaderas, pero son la banda esa de los ojos gigantes, para tener una referencia. Escuchemos Fragancia, el tema 3 de Membrana, una especie de germen de lo que fue después Canción Animal. Parte de la letra que escribió Daniel Melero para su canción Fragancia y que terminó siendo la letra de Canción Animal. Decíamos que en un primer momento el disco se iba a llamar Tensión e Integridad, hasta que los integrantes de Soda Stereo, cuando estaban en Miami grabando este disco, que fue grabado ahí en esa ciudad, en los estudios Criteria, entre junio y julio del año 90, se encontraron, decía, con una enciclopedia sobre el mundo animal. Y ahí surgió la idea de que se llame Canción Animal. Quedaron fascinados Gustavo Cerati y su compañera de ese entonces, Paola Antonucci, con la imagen de una pareja de leones copulando, y dijeron, esta tiene que ser la tapa del disco. Después redefinieron la idea y dijeron que en realidad esos leones copulando los simbolizaba a ellos dos. Entonces había que buscar otros equivalentes, otras imágenes para simbolizar al resto de los integrantes. Y ahí hay como una especie de veleta así en forma de espiral que supuestamente representa a Charlie Alberti, simbolizando su juventud. Él es el más chico de los tres. Y hay un aparato que se llama Tensegrid, por esta cuestión de la tensión y la integridad. Tensegrid es un aparato que se ve ahí en la tapa de Canción Animal, que es como una estructura de barras y cordones que se mantiene así en tensión, justamente. Es un juego de arquitectura y de diseño, el Tensegrid. Yo no sabía que se llamaba Tensegrid hasta hace un ratito, se los confieso. Pero justamente de ahí venía el asunto de la tensión e integridad. Y ese aparatito, el Tensegrid ese, vendría a simbolizar a Zeta Bosio, que era el tipo que ponía el equilibrio ahí entre los tires y afloje de las bandas, ¿no? Vendría a ser el que terciaba cada vez que había alguna discusión en el seno del trío. Una canción que está incluida en Canción Animal, pero que la banda nunca tocó en vivo, aunque hay gente que dice que sí, yo una vez los vi en la gira Animal cuando tocaron No sé, porque la gira Animal recorrió todo el país. Eso hay que decirlo también, ¿eh? La gira Animal fue un hecho inédito en aquellos años, de una banda recorriendo todo el país con dos escenarios y dos equipos al mismo tiempo. Mientras estaban tocando en un lugar, ya había un escenario armándose en la próxima localidad donde iban a tocar. Una cosa increíble para los estándares del rock argentino de aquellos años. Y decía, hay gente que dice que si no, yo cuando vinieron a tocar a, no sé, ponele, Caleta Olivia. No sé si tocaron en Caleta Olivia en la gira Animal, pero ponele, por mencionar un lugar que para nosotros, los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, nos resulta lejano y desconocido. Digo, porque si no, ahora que nos escuchan tanto en la Patagonia, no quiero ofender a la gente de la Patagonia. No estoy diciendo que son lugares perdidos en el medio de la Patagonia. Estoy diciendo que son lugares a los que nosotros por ahí nunca fuimos, o por ahí pasamos así en un viaje yendo hacia otro lado. Pero bueno, hay gente que dice, no, lo tocaron una vez sola en la gira Animal, en la fecha en San Miguel de Tucumán. Digo, por tomar otro lugar también lejano para nosotros. La canción se llama 1990 y cuenta con el aporte en los coros de Pedro Aznar. Pedro Aznar y Gustavo Cerati habían estado trabajando en los años previos, en los meses previos a la grabación de Canción Animal, el año anterior, en un proyecto que finalmente no surgió, digamos. Era un proyecto que terminó siendo un proyecto fallido. Se llamó Tango 3, que completaba, obviamente, Charly García. Después de la grabación del EP Tango, de Charly García y Pedro Aznar, decidieron sumar a Gustavo Cerati y llamar al proyecto Tango 3. Ensayaron varias veces. De hecho, la canción Sueles Dejarme Solo formaba parte de las canciones que Tango 3 ensayaba en el departamento de Charly García y en Coronel Díaz y Santa Fe. Y tengo para mí que esta también formaba parte de ese repertorio, porque el aporte de Pedro Aznar en los coros es fundamental. En la ficha técnica de 1990 dice: Gus, vocales, guitarra eléctrica y acústica Leslie. Es decir, que pasaron la acústica por un parlante Leslie, un parlante giratorio, es un parlante que se usa en los órganos Hammond. Z, bajo, fretless y coros. Dice Z, bajo. Charly, batería. Tweety, piano y teclados. Andrea, que es Andrea Álvarez, en percusión plástica, pandereta y coros. Daniel, en bassoon y coros. Y Pedro, en Baby Please, que son los arreglos vocales de la parte esa del corte, donde hay un montón de voces diciendo de manera armónica Baby Please. Así que escuchemos esta canción que, según dicen algunos, nunca se tocó en vivo y que forma parte del lado A de Canción Animal. 1990. We'll be right back. posible que no haya figurado en la lista de temas de la gira Animal esta canción, porque, digámoslo de una vez, no tenía mucho que ver con el sonido del resto de las canciones del disco. Es una canción que más parece un outtake, una canción que quedó afuera de Doble Vida, que una canción compuesta especialmente para Canción Animal. Decíamos que la banda venía a proponer un sonido más orgánico, más valvular, más de guitarras, más de power trio, y esta canción tiene más que ver con el sonido del disco Doble Vida que el de Canción Animal. Ya que mencionamos los arreglos vocales de Pedro Aznar, digamos que también en El Séptimo Día y en A Un Millón de Años Luz, la banda se contó con los servicios de Pedro Aznar para los arreglos vocales, no solo en este 1990. La que viene es una canción que ya hemos escuchado un montón de veces en un montón de versiones y que aparentemente surgió con la banda probando sonido en la ciudad de Mexicali, en México. Algunos dicen en Morelos, otros dicen en Mexicali. En el año 1989, digamos, el año anterior a la grabación de Canción Animal. Una canción que la banda empezó a tocar, en realidad, probando sonido, jugando con una sucesión de cuatro acordes y repitiéndolos todo el tiempo. Y viendo que eso funcionaba, que había algo ahí en eso, en esa simpleza de cuatro acordes repetidos todo el tiempo. Y entonces le preguntaron, cuando terminaron la prueba de sonido, a Adrián Taberna, el sonidista histórico de Soda Stereo, si tenía grabada esa canción. Y Adrián Taberna les dijo, por suerte, que sí. Entonces, a la hora de trabajar en los demos de Canción Animal, Gustavo Cerati rescató esa sucesión de cuatro acordes que se repiten durante toda la canción para componer de música ligera. Y la compuso con dos estrofas, estribillo, dos estrofas más y estribillo. Y vos me dirás, pero no, si de música ligera tiene dos estrofas, estribillo, una estrofa y de nuevo el estribillo. Bueno, porque en el demo original, el demo que Gustavo Cerati le presentó a Zeta y a Charlie, había una estrofa más, que después, a la hora de la edición final de la canción, quedó afuera. ¿Querés escuchar de música ligera en la versión original con cuatro estrofas? Sonaba así.
Las pastas
La noche de Nacional Rock. Leo Acevedo, Las Horas Oscuras.
Desorientó a unos cuantos cuando la escuchamos en el medio de Canción Animal. En realidad es una de las canciones del final prácticamente del disco. Porque ¿cuándo Soda Stereo había hecho una canción acústica? Nunca. Nunca habíamos escuchado a Soda Stereo en un plan tan despojado como el de T para Tres. Una canción con Gustavo Cerati tocando una guitarra acústica de 12 cuerdas. Un poquito del bajo de Z por ahí, sin batería, obviamente. Tweety metiendo algunos sintes. Y Daniel Melero también metiendo algunas cosas así medio climáticas, pero no mucho más. Eso también nos llamó la atención cuando apareció T para 3 en el disco, en el lado 2 del disco, casi cerrando el disco Canción Animal. Y claro, es una canción que tenía ese clima así íntimo, porque está inspirada en un hecho real. Son Juan José Cerati, Lillian Clark y Gustavo Cerati abriendo el sobre que les comunicaba el diagnóstico de la enfermedad terminal que finalmente le causaría la muerte a Juan José Cerati en el año 92, cuando Cerati estaba ya grabando Colores Santos junto a Daniel Melero. Pero esa escena de los tres tomando el té y leyendo ese diagnóstico es lo que inspira a Gustavo Cerati a esta canción tan, tan, tan íntima en un disco mucho más con un sonido mucho más rockero. Lo que suena de cortina ya es habitual en este espacio porque es la cortina con la que abrimos nuestro programa. Allá por las 6 de la tarde, Cae el Sol, que es justamente la canción que cierra el disco. Pero vamos a cerrar este repaso por Canción Animal con una de las canciones que nos quedó afuera, que nos quedó en el lado 1 del disco. Apareció ahí un poquito de cortina al comienzo de este especial. Un par de datos más. El disco se presentó en lo que comentábamos recién, se llamó la Gira Animal, esta gira que recorrió todo el país y que tenía dos escenarios girando, dos equipos de gente laburando. Mientras estaban tocando en un lugar, ya había un equipo trabajando en el lugar donde la banda iría a tocar en la fecha siguiente. Y esa gira tuvo su punto culminante, su cierre, el 14 de diciembre de 1991, en la avenida 9 de Julio. ¿Vos estuviste ahí, Mariano? No te quisieron... Vos eras muy chico. Tenías 6 años, claro, era muy chico. Yo sí estuve ahí. Yo ya era un señor mayor. Nah, ya ¿qué tendría? En el 91 tenía 19 años. Así que fui solito. Fui con un par de compañeros de facultad. Éramos compañeros en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la carrera de periodismo, y fuimos todos a ver a Soda Stereo ahí en la 9 de julio. Formamos parte de esa marea humana de 250.000 personas, dicen algunos. Algunos incluso hablan de 400.000 personas. A mí me parece que no fue para tanto. Entre 250.000 y 300.000 personas, te creo, que hubo ese día, ese 14 de diciembre de 1991, ahí en la 9 de julio. Vamos a cerrar, decía, este repaso por Canción Animal a los 35 años de su publicación, con una canción que a nosotros también nos toca de cerca, porque forma parte de una de las secciones, digamos, de alguna manera inspira una de las secciones de este programa. Esa sección en la que le preguntamos a nuestros músicos qué canción del rock argentino elegirían para mostrarle a un extraterrestre, llegado el caso, haciendo un poquito el juego de retomar esa idea que tuvieron en la NASA cuando enviaron la sonda Voyager 1 y 2 con un disco con música y sonidos de la Tierra. Bueno, si nosotros tuviéramos la capacidad de enviar una sonda a través del universo, ¿qué canciones de nuestro rock pondríamos en un disco que llevara esa sonda? La canción se llama Un Millón de Años Luz. Y con esto cerramos nuestro repaso por los 35 años de Canción Animal. Y como decía en el sobre interno, para mayor placer animal, escúchalo a todo volumen. We'll be right back.
noche en la gran ciudad. Las horas oscuras.